10 y 13 de la mañana, la temperatura ya llegó a 16 grados, momento de la entrevista central en Punto de Encuentro.
Se formó en gestión ambiental y cambio climático, tanto en Uruguay como en el exterior.
Muy bien, muchas gracias, un gusto estar acá.
Ejerció como director general de gestión ambiental de la Intendencia de Canelones.
Y estamos previendo una inversión muy importante en distintas áreas, en particular en la gestión de residuos. Eso implica, desde los contenedores domiciliarios, se van a retirar, yo diría, prácticamente la mitad de los contenedores públicos, quizás un poquito más de Montevideo. Eso implica ir por otro tipo de contenedores, los intradomiciliarios o los que se instalan dentro de los complejos habitacionales, cosas que ya empezamos a hacer. Hay que sumar, por ejemplo, camiones eléctricos, que es una, para nosotros un paso importante.
Fue subsecretario del Ministerio de Ambiente en el gobierno de Yamandú Orsi, en el departamento de Canelones.
Ya estamos recuperando vidrio. Hoy hay alguna experiencia de que se empieza a exportar. Hay alguna experiencia de reuso. Estoy hablando de los distintos tipos de plástico, el cartón, el papel, los metales, las latitas ferrosas o de aluminio, el vidrio. Así que todos esos materiales es lo que estamos impulsando, que vecinas y vecinos clasifiquen en su casa y que lo depositen limpio en otro contenedor, y todo ese material va a cooperativas de clasificadores.
Actualmente es el director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo. En la entrevista central de Punto de Encuentro, Leonardo Herú.
Bueno, bienvenido. ¿Cómo estás?
Un gusto. ¿Cómo le va?
¿Todo bien?
Muy bien, muy bien.
Bueno,
muy bien.
¿Cómo te está llevando la gestión? Teniendo en cuenta de que, bueno, había arrancado con un impulso muy importante a principios del gobierno, que empezó en junio, ¿no?
El 10 de julio.
En junio. Había arrancado con un impulso muy importante. Hubo problemas con el sindicato que evidentemente impactaron en la gestión. Y las últimas encuestas que hemos estado relevando, a ver, encuestas de Opción Consultores, le daban en enero 58% de la población calificaba la limpieza como mala o muy mala. Bueno, ¿cómo recibís ese dato y cómo vas evaluando tu propia gestión?
Bueno, cuando ustedes repasaban un poco lo que ha sido los trabajos anteriores, cuando vinimos para acá sabíamos que teníamos un problema. Yamandú suele hablar de la acumulación positiva, y sin dudas Montevideo tiene un montón de cosas muy buenas que hay que visualizarlas y potenciarlas, y tiene problemas. Y la limpieza es uno de ellos. Y no estoy inventando nada, lo que digo es que hay que ponerlo sobre la mesa. En ese sentido, nosotros logramos consolidar un plan. Montevideo, voy a hablar de otra fortaleza que tiene, que es el saneamiento, y ha logrado avanzar y mucho, y va a seguir avanzando porque tiene un plan claro que ordena, que define cómo orientar los recursos y cuáles son los pasos a dar. En este tema se necesitaba un plan, lo elaboramos con la participación de mucha gente, se aprobó en diciembre. Ese plan no solamente nos ordena las acciones, sino que orienta los recursos para invertir y transformar la realidad en función de los objetivos que nos hemos planteado. ¿Hemos avanzado? Sí, creo que hemos logrado unos cuantos avances. ¿Son suficientes? No, y está claro, vamos 9 meses y todavía hay algunos recursos que no los tenemos. Podríamos dar algunos datos de avances y algunos datos de problemas. En los datos de avances, hoy ya tenemos 700 contenedores menos en la calle. No se notan todavía porque teníamos 11.700. Nosotros vamos a sacar 7.000 de la calle, o quizás un poquito más. Y bueno, los 700 todavía son pocos, pero sacarlo no es fácil. Hoy ya tenemos 34.000 hogares que tienen equipamiento intradomiciliario o intrapredial. Y no se nota todavía porque hay que llegar a más de 400.000. Pero tenemos 34.000. Y esto en pocos meses, aún sin el presupuesto aprobado. El presupuesto se aprobó hace poco y todavía está la siguiente etapa del presupuesto, los fondos extrapresupuestales en consideración de la Junta. Pero el sistema sigue teniendo... ¿Permiso poner? ¿Puedo bajar un poquito?
Sí, para verme.
Así estamos conversando. El sistema sigue teniendo debilidades. Los contenedores de la vía pública, que todavía tenemos una cantidad muy grande, para que funcionen se tienen que dar cuatro cosas que, si no se dan, tienen problemas. Tiene que haber suficientes contenedores, tiene que vaciarse adecuadamente las veces que sea, tienen que usarse correctamente, esto es, si le tiro un sillón al costado tenemos un problema, y no se pueden dar situaciones de que aunque esté semi vacío, alguien pase y tire todo para afuera. Si alguna de estas cuatro cosas falla en el contenedor, tiene problema. Entonces, en este momento, este fin de semana, fue un fin de semana complicado, porque salimos de un día entero sin servicio, lo cual es normal, es un feriado rojo, y el día de los trabajadores es normal que no haya servicio, pero bueno, estas cosas, cambiarnos también para ese día no utilizar el contenedor, no es de un día para el otro. Se llenaron los contenedores y el fin de semana los servicios no fueron lo suficientes para revertir. Lo estamos resolviendo seguramente en estas horas, pero bueno, cada una de estas situaciones, todavía con un sistema donde predominan los contenedores públicos, nos hacen retroceder. ¿Y qué es lo que nos genera expectativa, más allá de otro montón de cosas que estamos haciendo? Pero entiendo que la pregunta está focalizada en limpieza y está bien. Que en los barrios donde ya hemos logrado instalar el modelo que entendemos que hay que extender en Montevideo, el resultado es muy bueno. Y yo invito a cualquiera a recorrer. Y son barrios donde hay intradomiciliarios o donde hay intrapediales, porque hay barrios enteros en Montevideo que son complejos habitacionales, ¿no? Sí, claro. Manzanas y manzanas de complejos habitacionales. Y en estas zonas ha mejorado, ha cambiado la realidad del barrio. Entonces, ¿esto es suficiente para Montevideo? Todavía no. Falta, sí.
La opinión pública, lo que te decía, lo está dando, por lo menos en encuestas, lo está dando muy negativamente. Vos me estás diciendo que solo retiraron 700 de 11.000 contenedores, sí, claro, es una gota.
De 11.700.
Pues de 11.700 es una gota. Si de lo otro me hablabas, 34.000 hogares, de 400.000 hogares estás en menos de un 10% en soluciones. Pero se han acumulado problemas, no solo por un fin de semana rojo de primero de mayo. El problema de la basura se va también cuando no es tan rojo la suciedad en la calle. Y la gente lo percibe. ¿Vos cómo estás viendo que lo percibe la gente?
No, pero es, lo dije del inicio, tenemos un problema. Y la gente lo que percibe, más allá de que alguien puede decir la encuesta más allá o más acá, yo lo percibo porque ando por los barrios. Yo recorro todos los días, creo que hemos hablado de esto,
sí,
contigo.
Sí, lo sabemos.
Y lo veo, y los vecinos me lo plantean. Anoche estuve en una serie de barrios ahí en el entorno del MAM, del Mercado Agrícola.
Sí.
Y lo plantean. O sea, para mí no es algo raro que los vecinos todavía no estén conformes. Y está bien, es lógico, y hay que laburar cada día más. De hecho, los que me conocen saben que estas situaciones me amargan bastante, pero no me cambian el foco. Sé que se puede.
La limpieza siempre es el caballito de batalla electoral, porque vos decís, hay muchas cosas que están bien hechas, pero en realidad de las cosas que más interesan es la limpieza, sí, después claro, la movilidad, y después las cosas que están bien hechas resaltan cuando están mal hechas. Digo, el saneamiento. Cada vez que hay una inundación, cada vez que llueve mucho, que se da pocas veces en el año, y vemos autos flotando por Rondó y todo, ahí empiezan a criticar ese tipo de cosas. Pero la percepción incluso es del votante Frente Amplista, porque las encuestas previas a las elecciones electorales marcaban que la mayoría del Frente Amplista estaba desconforme con la gestión de la intendencia, en la gestión municipal, independientemente que después terminan dándole el voto, ¿no?
Yo tenía un compañero, que creo ahora se jubiló, con quien compartimos en el equipo de gobierno de Canelones, que decía, él estaba a cargo de obras, le decía el nombre, Nicolás Vilaró, y decía siempre que cuando él veía un pozo o alguien de su equipo, dice, te tiene que doler el pozo. ¿Qué quiere decir eso? Cuando vos estás en la responsabilidad de esta, cuando las cosas no funcionan, si no te amargás, es que listo, no está, te tiene que doler, decía Nico, y yo estoy de acuerdo. Pero bueno, tenés que tener claro para dónde vas. Y yo te digo, estamos a 9 meses. Nos duelen las cosas cuando no terminan saliendo, pero nos llena de alegría ir a un barrio donde lo cambiamos y se nota que funciona. Nos llena de alegría. Estoy convencido, y así hay un plan de trabajo, que yo diría fines del 2028 Montevideo va a ser otra. Porque es simplemente laburo, ¿eh? Es laburo. Es ir concretando lo que ya venimos haciendo en el resto de los barrios.
¿Y no se ha laburado en los periodos anteriores?
Porque todos laburaron, ¿no? Alguien que esté
laburaron mal, entonces.
Y yo diría, a ver, yo en esto, y también lo digo porque tengo gente con que me llevo muy bien en el interior, donde también hay problemas. De todos los partidos políticos, cuando están en tarea de gobierno, todos laburan y todos quieren lo mejor. Algunas cosas salen bien, muy bien, y en otras cosas quizás no quedan resueltas como quisieran. Yo no creo que nadie de ningún partido llegue a un lugar de gobierno y no quiera que las cosas le salgan bien o que la gente viva mejor.
No, pero yo no hablo de intenciones, hablo de realidades. Y esto es un problema que no se ha podido solucionar con la... O sea, se laburó y se laburó mal.
Lo que digo es que hay un problema, lo dije al inicio. Tenemos un problema. Además, lo dije cuando asumimos. Tenemos un problema.
¿Y a pero, dónde deja laburar? Nosotros... es difícil decirlo, pero ha sido un tema, porque sí, estás en un conflicto con ADEON.
Bueno, nosotros lo que tenemos en paralelo, hemos armado un equipito de diálogo permanente con los trabajadores. Tenemos mucha cercanía con los trabajadores. Ese equipo se reúne. Yo a diario anda recorriendo los cantones, las bases, y yo me reúno periódicamente con todos las agrupaciones de base de los trabajadores, fundamentalmente de limpieza y saneamiento, que son los que tienen más cantidad. También hay otros, laboratorios, etcétera. Me reúno periódicamente y hemos incorporado todos sus planteos, menos los salariales, que corresponden a otro ámbito de negociación, es la bipartita, y que ahora se está saldando en hoy una asamblea, mañana, luego del diálogo que se dio en el Ministerio de Trabajo. Bueno, esperamos que se termine acordando el convenio salarial. En lo que tiene que ver con el diálogo cotidiano, todos los días hay un problema, sin duda, pero el diálogo nos lleva a que el 99% de esos problemas se van encaminando en función de ese trabajo cotidiano con los trabajadores, ¿no?
Tercerizar, como plantea la oposición, ¿no es una opción?
Ya tenemos, donde nosotros estamos sentados en este momento es una zona que está en manos de terceros.
Pero ¿no había cambiado eso ya, la CAP? O
sea, no, eso hoy sigue en manos de terceros. Acá,
¿quién lo tiene hoy?
Nosotros cuando asumimos todavía seguía así, bueno, todavía hasta noviembre creo que es el contrato, es un fideicomiso que tiene contratado a una empresa y a un equipo de funcionarios que no son municipales.
¿Pero así eso va hasta noviembre?
En noviembre se termina el contrato y ahí revisaremos.
¿Y no hay opción para tercerizar, para extender esa tercerización o extenderla a otros lugares de Montevideo?
Nosotros, creo que a Mario lo mismo, cuando nosotros empezamos a... cuando se confirmó que pasábamos para Montevideo, desde el ministerio para acá, era la pregunta permanente. Y yo siempre dije lo mismo. Entendemos que ahí no está el tema. Nosotros no vamos a aumentar ni a disminuir las zonas que están en manos de privados, las zonas que están en manos de los municipales. Con el mismo escenario tenemos que ser capaces de cambiar Montevideo. Y lo vamos a cambiar porque, insisto, en fin del 2028, con todo el plan que ya es público y con la confirmación que estamos teniendo en los barrios que ya hemos logrado el cambio, Montevideo va a ser otra.
Y ahora esta novedad está la de multar.
Sí, no es multar, ¿eh?
Porque bueno, acá yo leo titular, sí, multar. Cámara, fiscalización,
lee,
multar.
Lee la primera palabra.
¿Qué dice?
Del comunicado.
A ver, fiscalización.
La primera palabra del comunicado nuestro dice información. ¿Por qué es esto? Eso, el comunicado nuestro dice información, fiscalización, control. Así. Y sé porque lo tuve que ver en su redacción. En realidad... Alguien dice por ahí que el desconocimiento de la norma
no te exime
de la responsabilidad de cumplirla. Pero en realidad nosotros estamos haciendo un esfuerzo, estamos trabajando con la asociación comercial, con los vecinos, con los municipios. Hoy se están repartiendo en municipio B y C decenas y decenas y decenas de cartas en comercios, complejos habitacionales, informando. Diciéndole, recuerden que la normativa dice esto, si tiene dudas puede consultar acá, y si tiene algún problema puede contactarnos a nosotros, que lo vamos a ayudar. Ahora, si pasado esto, de la información, del ofrecimiento nuestro de ayuda, hay algunos incumplimientos notorios, bueno, ahí recordamos que vamos a aplicar la normativa y eso implica sanciones. Ahí se ha puesto mucho el énfasis en la sanción máxima. Me preguntaron qué es lo máximo.
670
mil. Claro, pues es el máximo que te habilita la norma para
¿qué tengo
una.
¿Qué hacer para que me
ser un comercio muy incumplidor?
No, hay algunas. Hay situaciones de algún producto peligroso, cosas por el estilo, ¿no? Claro. No es la situación de alguien que vemos. Yo, el otro día fuimos a La Teja. Fue gracioso porque el día antes de entregar en La Teja, damos una vuelta, íbamos a un complejo ahí, que al otro día íbamos a entregar los contenedores, era ya de noche, y había dos contenedores con muebles semidesarmados. Eso no es una multa para 600 pesos, está claro. Pero el que hizo eso sabe que el mueble no va ahí. No, sí,
yo lo vi hacer una vecina, no, y veía que sacaba unas maderas... Obvio, claro, que era un mueble desarmado, claro, y las apoyaba todo contra el contenedor. No, no le dije nada, porque no soy de policía yo, pero
no me embrome que ese vecino o vecina no se da cuenta que eso no va ahí. Y aparte hay un servicio que vamos gratuito a levantártelo, entonces...
Y que funcione, y a mí me contaron que funciona, y a Leo también le...
Entonces lo que hacemos es, che, te informamos, te lo recordamos, y bueno, si después encontramos que no nos da bolilla, la ciudad esta la construimos entre todos, y la limpieza la vamos a lograr si estamos todos convencidos.
Ahora, a la pregunta...
La multa puede ser que se aplique.
La pregunta ahí quizás es, claro, uno ve desde el lado, desde el otro lado, al lado donde lo ve la gente, y dice, che, pero pará, pero la ciudad sigue estando en general sucia, sigue habiendo problemas con desborde de contenedores, etcétera, y me van a fiscalizar a mí antes de arreglar esto. ¿No sería primero, bueno, arreglamos y después, que una vez que arreglamos, empezamos a fiscalizar y a multar de otra manera?
En ninguna norma dice que tiene que haber...
No dice ninguna norma, pero digo, bueno, de cómo lo puede sentir el ciudadano que dice, che, pará, pero yo cumplo, coso, todo, y ahora además, no sé, tengo una cámara ahí que me va a estar viendo...
Te cuento. No hay ninguna... Yo lo he dicho 25 veces. El objetivo no es salir a multar. No hay ninguna norma que diga de que en realidad solo se puede multar a partir de que se dé determinada situación. Lo que estamos en un proceso de transformación de Montevideo. Y yo insisto, invito a ver los barrios donde transformamos para que vean cómo está funcionando, que la limpieza cambió, que estamos clasificando en casa, que disminuyen los residuos, que se lleva material para reciclaje a las plantas clasificadores, que la gente está compostando. Esto está sucediendo en muchos barrios de Montevideo, en 34.000 hogares. Vamos a llegar a muchísimos más, en no mucho tiempo. Paralelamente a eso, tenemos que ir generando condiciones para que todos seamos parte de ese cambio. A la señora le vamos a informar, y por eso le dije, nos conocemos hace tiempo, che, el titular no es ese, el titular es información, porque hoy estamos entregando carta, no salimos a multar. Ahora, si te entrego una carta, me pongo a las órdenes, te digo que tenemos un servicio gratis, y vos venís igual, y me sacás 4 bolsas enormes, me pones un aparador desarmado al costado... ¿Viste?
Ahora, yo como lo entiendo, y entiendo que ese vecino obviamente está incumpliendo y haciendo algo que podría perfectamente no hacer. Del otro lado también podemos ver a alguien que capaz que cumple con todo, dice, che, yo pago mis impuestos al día, estoy al día con el impuesto de puerta, y después veo que todas las veces, cada vez que hay un feriado, se desborda el contenedor, pasa a las administraciones y no pueden resolver algo tan básico, bueno, como eso, porque además saben que... Si tenés un feriado, sabés que va a haber un día entero de no haber recolección.
Lo estamos resolviendo. En los barrios, yo le digo, ya ese tema ya desapareció del radar. E insisto, cuando tengamos más de 7.000 contenedores menos, Montevideo va a ser otra. Y no estamos diciendo nada raro, porque esto es laburo, y estas son cosas que han pasado no muy lejos, y estas son cosas que ya están pasando en Montevideo. Ahora lo que hay que hacer es laburar mucho. Cuando los problemas aparecen, nos duele, por lo que yo contaba hoy, nos tiene que amargar el problema, y nos amarga, pero estamos convencidos que ese es el camino, y estamos convencidos de que lo que hoy logramos en algunos barrios se va a ver el resto de Montevideo. Eso que sí que va a haber magia, que todo va a ser maravilloso, ¿no? Va a seguir habiendo problemas, pero seguramente los problemas sean distintos y los desafíos serán otros.
¿Y cómo combatís, Tocayo, te lo pregunto así, cómo combatís la cultura del mugriento uruguayo? Porque tenemos una cultura de que vas en el auto y tiran cosas por la ventana o alguien por la calle... Bueno, que en otros países primermundistas, no sé, siempre mueren en Japón, agarra y estás en el horno. Eso no lo vas a fiscalizar, puedes estar perder la intendencia. Yo estoy a favor de que pasara eso, pero ¿cómo haces para combatir esa cultura arraigada de que a muchísima gente tirar algo en la calle no le importa nada? Y que también sería, me parece, importante para solucionar problemas más grandes.
Yo creo que la otra vez lo hablábamos con aquel... Uruguay ha pasado por algunos cambios culturales interesantes, siempre vamos al mismo, pero bueno, por ejemplo el de tabaco, ¿no? Y yo creo que tiene una batería, no hay una receta mágica para nada. Por ejemplo, tenés que trabajar en educación ambiental, y sin duda. El primer convenio que firmamos cuando asumimos fue con todas las autoridades de la educación. Y hoy estamos trabajando en primaria, en secundaria y en UTU. ¿Eso alcanza? No alcanza. Pero sin eso está difícil pensar que vas a lograr un cambio cultural. Entonces hoy estamos trabajando, y mucho, en educación ambiental en los centros de estudio.
Lo que pasa es que la teoría de las ventanas rotas no te ayuda.
No, claro.
El problema es que el que ve sucio un contenedor, basura de todo tipo,
ya está.
Va y dice, bueno, ¿no limpiaron esto? Yo no me acerco, ni lo abro, me da asco, y tiro la madera y el aparador ahí. No debería, yo condeno que hagan eso, pero la teoría de la ventana rota no te ayuda. Entonces, el cambio cultural tiene que empezar por presentar el contenedor como un jaspe.
Acá el cambio cultural va a tener varios componentes. La cercanía, A ver, yo creo que en algún momento estar dando la cara todos los días en los barrios y escuchando y haciendo cosas que dan que muestran resultados concretos, en algún momento eso se tiene que notar. La educación ambiental, el control, porque después nos dicen, que yo comparto con Leo, otros países, sí, pero también tienen su control. Y decimos, en otros países si tirás un papelito te multan. Bueno, acá planteamos que vamos a informar y lo ponemos en cuestión. Entonces, bueno, es parte, no puede ser la única política. Sí, ahora, y lo otro es, insisto, la cantidad de contenedores públicos van a bajar a niveles sustancialmente menores. Y ahí lo que vamos a hacer, lo digo sin problema, vamos a hacer una saturación de servicios. El contenedor va a tener que estar limpio permanentemente, podrá haber alguna excepción de alguna cosa que se te escape, pero vamos a hacer una saturación de servicios en los contenedores que queden en la vía pública en Montevideo, que van a ser en algunos municipios muy del casco central donde hay mayor cantidad de actividades y de personas.
Quiero suponer, Leonardo, que ha habido una autocrítica en la fuerza política, ya hace tiempo que no se menciona como un problema de la mugre y de los contenedores el tema de las personas en situación de calle, ¿no? Que en un momento deslizó Carolina Cose como problema de la suciedad, y que eran personas en situación de calle que iban, que revolvían y que tiraban todo para afuera. Eso hace rato que en el speech de la autocrítica no está como un argumento. ¿Vos lo valorás así?
Yo creo que la realidad tiene todas las complejidades que vemos todos los días, donde hay múltiples problemas. Te insisto, si el camión no sale por la razón que sea y no vacía, es el problema.
Claro, pero entre las vos pusiste hoy cuatro cosas que tenían que pasar y bueno, no pusiste esa.
No, la puse, sí, puse sí, alguna. Puse una. Si alguien pasa y saca todo el contenido y tira todo para afuera, yo no dije que sea la principal ni la única, pero es un factor. Que me voy de mañana, tenías varias fotos de esas. Porque tenemos muchos grupos de WhatsApp con los barrios, los vecinos nos mandan fotos, cosas, y yo intento ir resolviendo. Si vos vas por alguna zona y ves contenedores vacíos y basura que tenemos para alrededor, ahí hay dos cosas: o alguien sacó o alguien tiró de lado afuera. Entonces, yo no digo que ese sea el responsable. Entonces, acá tenemos que cambiar el diseño. Y acá, el municipio A, el municipio D, el municipio G, el municipio F, y espero que todo el E, van a tener todos, se van a ir los contenedores públicos. Gran parte de Montevideo.
Todavía en el CH, ¿no?
En el gran parte del
no,
C
no me mencionó, mudate.
Gran parte del C también, y va a quedar una zona que es muy difícil, que lo vamos a revisar, yo de esto siempre que puedo revisar, pero donde queden los contenedores públicos porque no hay condiciones por el tipo de vivienda, por lo que sea, los vamos a saturar de servicios, tiene que estar bien, y va a ser más fácil porque van a ser sustancialmente menos.
Claro, porque vas a pasar ¿cuántos son? Bueno, 700
nosotros, yo creo que vamos a pasar de 11.700 al entorno de 4.000.
Ah, al entorno de 4.000.
¿Qué? ¿4.000?
Casi en tercera parte.
Y es lo que se vacían todos los días. O sea, primero vamos a poder asegurar el vaciado diario de todos lados, y vamos a poder un montón de recursos que están por el departamento y resolviendo problemas, concentrarlo con mayor
fuerza. Porque hay que pasarle la barredora alrededor, no solo vaciarlo.
Vamos a concentrar todos los recursos en la zona donde quedan menos contenedores. Es un proceso, no es magia. Da laburo sacar 7.000 contenedores, no se hacen. Pero yo te diría que en el 2028... y sobre todo tirando a fines de 2028, Montevideo va a ser otra, pero ya empezó a ser, vayan, insisto, el otro día en Parque Rivera fue una fiesta, 15.000 familias, yo que vengo de Canelones, ¿no?, de los periodos anteriores, esto es un pueblo del interior, de allá de Canelones o del interior, 15.000 personas, de todo el entorno del Parque Rivera, le sacamos los contenedores públicos, entregamos intrapediales o intradomiciliarios. Hace un ratito pedí para hablar por teléfono acá, estaba hablando con la alcaldesa de Lé, se viene la entrega en Malvin, estamos entregando a 4.000 familias de Malvin. El otro día
entre... ¿Y qué dice Meme Ruiz? ¿Está contento?
Sí, hasta ahora nos ha manifestado, ella lo ha dicho públicamente.
Está bien su conformidad. Es blanca, lo digo porque es blanca.
Sí,
pero ahí en eso, a ver,
tiene otro reclamo con ustedes, pero bueno.
No, pero a ver, yo con todos los alcaldes, con los 8 alcaldes y alcaldesas, incluso en esto a Mercedes y a Matilde, tenemos el mejor vínculo, como debe ser. Porque si no, está bravo de encarar los temas.
¿Y cómo ayuda la intendencia, cuando hablamos de los hurgadores o la gente en situación de calle, que obviamente es notorio, no vamos a omitir, que saca, ensucia y saca para afuera y deja sucio? ¿Cómo encara, cómo ayuda la intendencia en el tema ese de situación de calle, de personas de la situación de calle, donde tiene que aportar, por ejemplo, cuando se llama de alguna otra autoridad o lo que sea, o de la propia alcaldía, por ejemplo, Matilde Antía, ella lo ha tomado como, bueno, yo voy a actuar cada vez que me denuncie situación de calle, mandando un camión, levantar, limpiar, ¿cómo actúa?
Y de muchas formas. A ver, el presidente ha planteado hace no muchas horas, todo un programa, un desafío desde el Gobierno Nacional para un tema que excede a los gobiernos departamentales, ni hablar un área ambiental o, y de gestión de residuos. Pero a ver, hoy tenemos 150 clasificadoras y clasificadores en plantas de reciclaje. Todo lo que en Montevideo se clasifique para reciclaje, que, insisto, queda como en un segundo plano, pero para nosotros ese cambio fundamental va a estas plantas de clasificadores. Tenemos otra planta que queremos consolidar de 150 más, que hoy no está consolidada, pero la vamos a consolidar. Tenemos el 130, creo que son motocarros, 130, 140 motocarros, que eran clasificadores, que hoy están trabajando, y yo diría que una experiencia bien interesante. Muchos de esos motocarros han pasado a ser transportistas, sí, y eso lo estamos potenciando. ¿Qué quiere decir esto? Compraron su camioncito, ya dejaron el caballo, pasaron por la moto y tienen un camioncito. Ahora empiezan un par de programas nuevos, Accesos, Uruguay Impulsa, que están, van a tener un foco fuerte en la gente de situación de calle. Esto lo ha planteado el presidente. Mario nos ha pedido que articulemos de la mayor, de la forma más intensa posible para articular los programas nacionales y departamentales. Estamos coordinando con Desarrollo Social de la Intendencia. Yo diría, hay un fuerte aporte de la Intendencia para que las políticas nacionales tengan resultado.
En ese caso, si las cámaras o la fiscalización detecta que alguien en situación de calle saca todo el contenedor o buena parte del contenedor para afuera y tira basura, ¿qué es lo que va a hacer la
trabajar con los programas de cercanía para que con esta gente estas cuestiones se vayan resolviendo, evitando, sin duda, con los programas de cercanía. Obviamente que el tipo de sanción que aplica la Intendencia, que es una multa, no es aplicable. Pero sí vamos a trabajar como ya estamos trabajando.
¿Y los programas de cercanía son de la Intendencia o son del MIDES?
De los dos. Nosotros tenemos un montón de programas de cercanía de la Intendencia que están trabajando.
A ver, ¿en qué consiste? Contá.
Y bueno, eso depende del equipo de convivencia y desarrollo social con gente en la calle.
Van y hablan con ellos.
Van y hablan y buscan alternativas, los llevan a... Me estoy metiendo en un área que no manejo directamente.
Sí, pero contame más o menos.
Lo llevan a albergues, lo sacan del lugar, lo invitan a ir a un albergue para donde tiene otras condiciones de atención. Ahora sí viene la época del frío, aparte, o sea que eso se va a multiplicar. Hay todo un programa nacional y departamental que, insisto, el intendente nos ha pedido que articulemos de la mejor manera.
¿Y los que vandalizan contenedores, los que los prenden fuego?
Ah, bueno,
eso
sí.
Es algo, bueno. Pero dentro de estas cámaras abarca esa fiscalización.
Sí, claro. Bueno, ahí, hablando de Mercedes, en Carrasco hace un par de meses atrás, nos prendieron fuego como 7 en una noche, vandalismo notorio, ¿no? No hay otra cosa. Y bueno, también el cambio hace que estas cosas dejen de suceder. Nosotros nos había pasado en Canelones. Cuando eliminás los contenedores de la vía pública, eliminás, entre otras cosas, el vandalismo, y los problemas con los contenedores intradomiciliarios son sustancialmente menores. Entonces, hasta eso cambia. Yo les invito a recorrer estos barrios y cómo están hoy, que son realmente... han mejorado notoriamente.
¿Pero es que te vandalizan los contenedores intradomiciliarios cuando los sacás?
No, al revés. Lo que te digo es que con los contenedores intradomiciliarios
no hay una...
nos ayuda a resolver el problema de vandalismo que contaba Leo y que sí, que hoy es un problema en Montevideo.
¿No te vandalizan ninguno?
No, vandalizan no. Lo que ha habido, que es una preocupación central, son los robos. Y hasta ahora, yo que sé, en un barrio que entregamos 1,000, hemos tenido 4 robos y enseguida trabajamos con la policía. Uno de ellos en el cerro lo recuperamos, se identificó a la persona. El otro día en el Prado Norte, que es otro barrio, hicimos cambio, robaron uno, las cámaras identificaron a quién era y una vecina dijo, lo conozco de chiquito y hablé con él, fui y recuperó el contenedor y se terminó resolviendo.
Lo único que falta es que me roben el contenedor.
No, pero no es un problema. No es un problema. Bueno,
¿me lo roban la Intendencia, me lo repone?
Sí, con una condición. Si te lo roban todos los días, te van a preguntar, che, ¿qué te está pasando? Todos los días te lo roban. Pero no.
habla con negro.
No creo que te lo roben todos los días. Así que sí, te lo vamos a reponer pidiéndote una denuncia, etcétera.
Está bien, está bien.
Sin duda.
A mí me preocupa más el tema de compostar. No quiero.
¿No querés compostar?
No. Es el único tema que me da un poquito de... Pero bueno.
Ahora, en algún momento has dicho que más o menos el 30% del material que se genera o que genera cada persona o cada hogar es reciclable. ¿Qué pasa con eso? Digo, más allá de la política de contenedores intradomiciliarios y todo esto que está cambiando en los barrios, como para impulsarlo todavía más.
Bueno, el desafío es, primero, entender cómo están compuestos los residuos que generamos. Y sabemos que generamos cada uno de nosotros un poco menos de 1 kilo de residuos por día y algo más del 30% son materiales potencialmente reciclables. El objetivo es poder separarlos limpios y enviarlos a las cooperativas de clasificadores. Eso es lo que está pasando hoy en más de 34.000 hogares. Digo más, porque 34.000 ya tienen contenedores intraprediales, pero hay gente que clasifica y lleva a los supermercados, a los ecocentros, o sea que es mucho más lo que están clasificando hoy. Pero con contenedores intra ya 34.000. Todo eso va a cooperativas de clasificadores, tiene que ir limpio. Eso es lo que insistimos de la educación ambiental. y desde el control. En otras partes del mundo, si no clasificas bien, te sancionan. Acá no lo vamos a hacer por un buen tiempo, pero sí sepamos cómo se logran cambios culturales en otras partes del mundo.
Sí, sí, sí. Bueno, habla de Europa, otros
tenemos que ir hacia ahí. Las sanciones en eso se darán dentro de 10 años, está bien. Pero lo que digo, tenemos que ir hacia ahí, tenemos que demostrar que podemos.
¿Cuáles son las plantas de clasificación que están funcionando?
Y cuatro. Son La Paloma, Géminis, Burgues y... la otra, Burgues.
Estoy por la del Cerro.
No, la del Cerro, La Paloma. Ya más ahí la otra, se me acaba de borrar el nombre. Estuvimos reunidos con ellos.
¿Géminis cuál es?
Géminis está en el municipio F.
Ubicación más o menos. Había una en cementerio.
Por la calle Géminis.
Está, pero había una en el cementerio del norte, esa no está funcionando.
Son las cuatro que están funcionando, nos reunimos con ellos otro día, firmamos un acuerdo con el Plan Vale, que es quien tiene obligaciones desde la ley para recuperar esos materiales. El Plan es quien les paga el salario base y todo lo que se recupera, se recicla. Se puede reciclar, ellos lo procesan y lo envían a la industria de reciclaje.
¿Ha evolucionado el uruguayo en materia de clasificación?
Bueno,
yo no conozco muchos, pero hay algunos que tienen en su casa mismo la diferenciación de tres lugares de basura distintos, ¿no? Para según qué residuo. ¿Has notado una evolución?
Sí. Despareja, pero sí.
¿Cómo es una evolución despareja?
Hablas de Uruguay, entonces. Sí. Hoy Montevideo todavía está en cifras
bajas.
Montevideo está en cifras bajas. En Canelones las cifras son más, sustancialmente más altas de recuperación de materiales para reciclaje.
Lo que pasa es que acá, por ejemplo, cuando había en el centro los contenedores naranjas y los verdes, en unos tirabas un tipo de material y otro tipo de material en el otro, en realidad yo que vivía ahí en esa zona unos 20 años, en distintas viviendas, pero 20 años en el centro, vos veías que... la gente tiraba lo que sea en cualquiera de los dos. Se mezclaba. No reciclaba ni a un coche.
Un dato me van a matar.
Es más, a veces uno mismo no sabía cómo hacerlo, cómo separar, qué separar de qué.
Me faltó nombrarte la planta Durán, que se me borró en esto de ir conversando. Durán, Burgues, Géminis y La Paloma. Che, sí, la verdad es esa. Los contenedores naranjas, si vos ibas al donde llegaba el material, que es la planta de clasificación, eran... residuos mezclados.
Claro.
Con lo cual te arruina todo.
Te arruina todo y era prácticamente todo descarte. Nosotros ahora estamos pasando a contenedores, le pusimos color verde, pero no es un tema estético. Es un tema que la norma indica que los materiales reciclables deben de ir en un color identificado, en un contenedor identificado con el color verde. Estamos poniendo mucha información en los contenedores y estamos sacando muchos videos informativos, videos que están buenos, se los puedo mandar después, que lo estamos mandando a través de grupo de WhatsApp que indican cómo clasificar, y el equipamiento va a cambiar. Yo diría que este año va a empezar a cambiar el equipamiento que tenemos para clasificar en zonas como esta, donde antes estaba el contenedor naranja.
¿Cómo? ¿Qué equipamiento?
El contenedor va a cambiar. Va a haber contenedor más robusto, estéticamente un poco mejor, y que va a permitir llevar los residuos con otra facilidad al momento de depositarlos.
Ahí está. La meta en algún punto también es reducir la cantidad de residuos que llegan a la usina de Felipe Cardoso.
Sin duda.
¿Cómo está hoy Felipe Cardoso y cuánto tiempo más? Porque también había allí algún planteo o proyección que indicaba que en algún momento podía llegar a saturarse la usina.
Es tal cual tú lo decís. Yo que no estaba acá, siempre se decía que le quedaba algún año. Eso me llegaba a mí, pero en realidad, a ver, hay un plan... Hoy estamos en un momento de ampliación de Felipe Cardoso que nos da tranquilidad hasta el 2030 y algo. Después tenemos una inversión ya prevista que nos da 3 o 4 años más y después hay que ir tomando decisiones que ya están definidas. Hay una hoja de ruta clara que nos permite decir que Montevideo va a tener un relleno sanitario sin problemas hasta el año 2055, que es un horizonte más que razonable. O sea que no debería ser un problema. Eso no quiere decir que nosotros alegremente digamos, está relleno sanitario, vamos a seguir mandando residuos para ahí. Siempre precisás mandar residuos a relleno sanitario, pero además de potenciar los circuitos de clasificación en origen, que es lo que estamos haciendo, clasificar en casa, en las escuelas, en los comercios, en las instituciones, estamos trabajando para que en este periodo de gobierno, a partir de algunos estudios que hemos hecho, incluso con el BID y algunas iniciativas, podamos consolidar una planta junto a Felipe Cardoso que recupere y agregue valor para que lo que entre a Felipe Cardoso sea cada vez menos. Con eso vamos a enterrar menos, por más que sean condiciones ambientales adecuadas, enterrar menos, y vamos a alargar la vida útil, seguramente unos cuantos años más allá del 2055, y vamos a recuperar materiales valorizando y seguramente generando empleo. En esa planta estamos trabajando para poder, por lo menos en este periodo de gobierno, dejarlo iniciado o consolidado.
La idea de un proyecto de usina metropolitana, por así decirlo, entre San José, Canelones, Montevideo, eso no corre. Digo, en su momento estuvo el proyecto, después quedó como de lado.
Sí, hoy estuve conversando con el director de San José, nos llevamos muy bien. Bueno, ellos tienen sus soluciones, Canelones tiene la suya, nosotros tenemos esta que te acabo de decir. Eso no quiere decir, yo al menos estoy convencido que hay que generar acuerdos metropolitanos, somos un país así.
Claro.
Tenemos que intentar generar cosas. Todavía firmamos un convenio por el Arroyo Carrasco. Bueno, no digo para este tema porque ya estaba, los departamentos han ido consolidando sus soluciones, pero hay que trabajar en forma coordinada, por lo menos los tres departamentos, San José, Montevideo y Canelones. Con los dos departamentos nos llamamos espectacular, no solo con Canelones, sino también con San José. Tenemos un muy buen vínculo. Firmamos un acuerdo por los recibos de obra, que trabajamos mucho, y lo firmamos con San José, con Montevideo y con el Ministerio, con Canelones y con el Ministerio. Así que vamos a seguir trabajando a escala metropolitana lo más posible.
¿Y el comercio y la industria cómo se están portando en Uruguay? Habla honestamente.
Bueno, ahí ahí hablas como son dos mundos distintos, ¿no?
Sí.
Con la Asociación Comercial firmamos un acuerdo. Y se llama Asociación Comercial del Uruguay, pero nuclea en este caso a los centros comerciales de Montevideo. Y en realidad el vínculo con la Asociación Comercial es muy bueno. Y por ejemplo, en el Grupo Centro estamos planificando cosas para ahora, para junio. Toda esta estrategia de comunicación la hemos articulado y estamos presentando con la Asociación Comercial y con UCRUS, que es la Unión de Clasificadores de Residuos, un sello que lo que busca es reconocer y estimular que los comercios, al momento de contratar servicios que le gestionen sus residuos, por lo que hablamos hoy, contraten experiencias de clasificadores. ¿Por qué? Porque es la forma también de ir asegurando empleo formalizado a este sector.
¿Y es más barato para el comerciante?
No sé si más barato, no creo que sea más caro, pero los comerciantes están totalmente de acuerdo.
O sea, que contraten a UCRUX.
No a UCRUX, a cooperativas de clasificadores. Y ellos están de acuerdo. Tuvimos una reunión de los tres partes, digamos, hace unos días. UCRUX, la Asociación Comercial de nosotros, y estamos de acuerdo. Así que seguramente en junio presentemos juntos esta iniciativa, que es un sello socioambiental. El comercio que haga estas cosas, que gestione bien sus residuos, que clasifique, que recupere materiales para reciclaje y al momento de contratar desarrolle esta estrategia de inclusión social contratando clasificadores, la Intendencia le va a dar un reconocimiento público.
Ajá. Pero económicamente no.
Ah, pero tiene ventaja, ¿no? Que un comercio, que la Intendencia diga, todos los comercios que tienen un loguito así son los que están comprometidos con el ambiente.
Okay.
Que vos vayas caminando por el lugar que se te ocurra,
okay.
Y la Intendencia te diga, mira, todos los comercios que tengan este loguito son los que están haciendo las cosas bien y comprometidos con el cuidado del ambiente y generando empleo para clasificadores, creo que es un diferencial.
¿Y con la industria?
Bueno, entonces tenemos menos vínculos por las competencias, sobre todo lo que tenemos es la unidad de frentes industriales que se vincula que tiene que ver con el uso sobre todo de la red de saneamiento, y hay un buen control, hay un control histórico. Es lo que te decía hoy, Montevideo generó el plan director de saneamiento que le ha dado una fortaleza muy grande, no solamente en la cobertura de red. Ahora mandamos a la Junta, y tiene que ver con esto, una propuesta de más de 100 millones de dólares para seguir creciendo en red de saneamiento. Si eso se consolida, eso va a ser el plan de saneamiento urbano 7, Montevideo va a tener más del 96% de cobertura de saneamiento.
¿Cuánto tiene hoy?
94, un poquito. Es muy grande, si mirás el resto de Uruguay, si mirás la región, es muy grande. Eso te da calidad de vida, te da calidad ambiental, porque eso te permite cuidar yo diría los recursos naturales, pero en particular el agua. Y además te permite trabajar sobre los temas de drenaje, que es la gente que se te inunda, que es lo que decía Leo hoy, y además te permite darle una solución y tener controlado a los sectores que necesitan utilizar la red para sus efluentes, previo tratamiento. Así que hay un buen control.
¿Hay alguna otra cosa que te preocupe de cara al futuro? Ya tocamos los puntos neurálgicos.
A ver.
Lo de la gestión.
Sí, a ver, sin duda la agenda nos marca que el tema hoy central es la limpieza.
Uh-huh.
Y hay que asumirlo, y lo hemos asumido y estamos trabajando mucho. Yo creo que Montevideo tiene que atender lo que son los desafíos ambientales y climáticos. El mundo está en un momento complicado que a veces nos olvidamos. No solamente por las guerras, que es increíble, sino porque la situación ambiental y climática en el mundo es muy complicada. Montevideo tiene que pararse frente a eso y mostrar que se pueden hacer cosas. Pero lo que decían ustedes hoy, está bravo ir a decirle a un vecino, che, vamos, que lo vamos a hacer igual en junio, ¿no? Pero si tiene un problema todos los días de limpieza, venir nosotros a hablar de clima o hablarle de biodiversidad, lo que te va a decir el vecino, está todo bien, pero resolveme el contenedor. Sí. Y está bien, lo entendemos. Pero tenemos que ir resolviendo los temas de limpieza e instalando lo que son los problemas ambientales y climáticos que tiene el mundo, que Montevideo como capital, y que es una referencia, Montevideo es referencia en todos lados, muestre que se pueden hacer cosas. Por eso ahora en junio, que es el mes del ambiente, vamos a presentar un montón de cosas que estamos haciendo en biodiversidad, que no se ven, porque de vuelta los temas hoy, y está bien, de la agenda son otros. Presentamos un plan para el tema calidad de agua, un plan, pues a veces hablamos de clima, y quizás aparezca como algo lejano, pero clima es lo que dijiste vos, clima son esos eventos grandes, climáticos, extremos, que se dan cada vez más seguido y más intensos, y eso afectan sobre todo a los sectores más vulnerables de la población. Trabajar sobre eso tiene que ser una prioridad. El cambio climático tiene que ver con el aumento del nivel del mar. Estamos sobre la costa, y esto, hay estudio de evidencia suficiente que muestra que en los próximos años, sobre fin de este siglo, la costa de Uruguay, y por tanto Montevideo, se va a ver afectado seriamente por el aumento del nivel del mar. Tenemos que trabajar estos temas, y los vamos a ir trabajando, yo espero que resolviendo el tema de limpieza y aumentando el peso del abordaje de estos desafíos que son más estructurales.
No, el tema ambiental es importantísimo. A veces es simplemente estacional cuando el tema de las playas se aborda, la limpieza de las playas y todo eso, después el resto del año la gente se olvida. Pero Mario Vergara depende políticamente de vos.
No, Mario tiene un capital enorme.
Sí, pero depende mucho de vos. No. De que a vos te vaya bien o mal. Bueno. Ese peso, esa cruz la tenés arriba. Depende mucho de vos, Mario Vergara.
Mario, primero, el Frente Amplio tiene una historia enorme. Mario tiene una trayectoria que yo admiro. Sí. Mario estuvo cerca de General Sereni, de Astori. Sí. Okay. Es un referente a aquellos, Mario. Mario no es que me precise a mí. Lo que yo digo, sí, que acá hay un equipo que todos tenemos que rendir y todos tenemos que correr la cancha. Yo vengo de una escuela que es la de Marcos Carámbula, sí, que Marcos siempre decía 24-7, ¿no? La gestión de gobierno, y más cuando tenés estas situaciones, es meter mucha hora. Hay que meter mucha hora. Y por lo tanto, y seguramente un poco, pero eso lo veremos. Espero que podréis evaluarlo en el 2030.
Tengo que hacerte una pregunta que, dale, en realidad no tiene vinculación directa con tu gestión, pero sí con la intendencia. Pero me gusta preguntárselo a todos los del Frente Amplio porque tengo una charla al aire y después me dicen algo un poco diferente. ¿Estás de acuerdo con la existencia de la figura del cuidacoche?
Eso en fútbol se dice un cambio de frente.
No, es el tema que más se preocupa, Leo, sí, sí, en el último año.
Lo obsesiona.
Desde que en Colonia los prohibieron, lo tiene acá el tema.
Yo creo, no.
Lo que pasa es que tienen una respuesta que no es la que políticamente dan la mayoría. Entonces estoy esperando que uno agarre y me diga realmente, che, no debería existir la figura. Está todo bien con realojarlo y todo, pero la figura de cuidacoche como tal no debería existir.
Pasa que ahí yo puedo jugar al talenteo y darte mi opinión personal. Pero el gobierno.
No es talenteo, es tu opinión personal.
Sí, claro, pero no es un tema que trabaje. Tengo una opinión personal, pero el gobierno está procesando decisiones. Y si yo, por tirarme a otra respuesta, Leo, que te escucho muy seguido,
su campaña.
Y genera un matiz con algo que está procesando ya, no genera un lío de santo botón. Lo que digo es que hay que generar estrategias para inclusión de la gente de la mejor manera posible. Pero
sos otro de los que me va a dar la respuesta.
No. Si algo que no hago es eso, Leo, queda tranquilo que no. Pero es un tema que no lo tengo suficientemente procesado tampoco.
Es un tema claramente que genera divisiones, sí. Hay gente que realmente le molesta, hay gente que no le molesta.
Y que se ha potenciado en los últimos tiempos por videos virales de actos de violencia, de cuidacoche, que eso es indiscutible lo que genera, independientemente de que el cuidacoche no es un trabajo y que, como yo le decía el otro día, hablaba acá en la mesa, nada, un pibe de 16 años, porque estaban dos cuidacoches, se llenó el barrio de cuidacoches, la zona ahí de la Blanqueada, y decía, bueno, recién está arrancando, no sé qué, y el pibe tenía 16 años, y en vez de estar haciendo otra cosa, pues nada, está cuidando autos como si fuera una carrera a futuro, independientemente de que no es un servicio que no estamos obligados a
está
pagar.
Claro, está claro, y lo vivimos todo. Lo que digo es, no es la respuesta que vos esperás, pero tenemos que construir ciudad, tenemos que construir comunidad.
Yo quería tu verdad, no, pero esto,
no, te digo en serio. Tenemos que construir ciudad, tenemos que construir comunidad y tenemos que el lograr de que asumamos que todos tenemos derechos y una cuota de obligaciones. En la medida que construyamos comunidad, hay un montón de problemas que vamos a ir resolviendo. Claro, estamos en un continente y una sociedad desigual todavía, y eso nos complica bastante, ¿no? Pero bueno, quizás no sea la respuesta que esperabas, Leo, perdón.
La última antes de ir a las rapiditas. El hecho de que no se haga finalmente el soterramiento en la avenida 18 de Julio en el tema de la reforma del transporte, ¿te sacó dolores de cabeza desde el lado de la limpieza? Digo, porque ahí ya tenías que prever primero todo el residuo que se iba a generar durante la construcción y después manejar dos niveles de limpieza, tanto en lo que iba a ir subterráneo como lo que iba por encima.
Sí, seguramente tenía algunas complejidades adicionales. De todas maneras, en el centro nosotros vamos a poner, en algunos puntos, no tiene nada que ver con el tema movilidad, nada que ver, pero vamos a poner contenedores soterrados. Ayer me escribían lo bien que están funcionando en algunas zonas, muy poquitos, hay 4 o 5. Nosotros vamos a poner sobre el centro, sobre el Libertador, en Ciudad Vieja y en algunos complejos habitacionales. Venimos avanzando bien, yo ya diría que los vamos a poner.
¿Dónde están?
Los que están hoy, por ejemplo, si vos venís por Ejido llegando a 18, te encontrás con uno, parece un buzón, es un contenedor, está bajo tierra.
Ese está hace años.
Sí, por eso. Sí, sí. Están hace años, funciona muy bien. Sobre la embajada de Estados Unidos, digamos, hacia el sur,
sí.
Ahí también hay un par. Y ayer justo recibí un mensaje, che, qué bien que funciona. Yo decía, bueno, de eso queremos poner y vamos a poner lo que no tengo hoy la fecha, pero en este pregobierno, sin duda, y va a haber contenedores soterrados. Y con respecto al cambio, bueno, seguramente simplificó un poco, porque aparte en los lugares va a haber obras igual, pero bueno, simplificó un poco, pero la discusión era otra, la movilidad, y bueno, ahí se me escapa.
Bueno, vamos a las rapiditas.
En Punto de Encuentro llegan las rapiditas, un ping pong de respuestas rápidas y un solo paso. Y un solo paso. Las rapiditas.
¿Alguna vez vos mismo sacaste la basura un día que no era para sacar la basura?
No.
¿Revisás los contenedores cuando caminás por la ciudad, aunque sea de vacaciones?
Sí.
¿Algún familiar te reclamó alguna vez que la mesa no estaba limpia?
Rezongo, vale.
¿Tenés compostera en tu casa?
Sí, señor.
¿Soñás con contenedores intradomiciliarios?
sí, seguramente sí.
¿Te has subido alguna vez a algún camión de residuos para ver cómo funciona desde adentro?
Sí, varias veces.
¿Hay algún barrio de Montevideo que preferirías no recorrer a pie en términos de limpieza?
No.
¿Evaluás la limpieza de una ciudad cuando viajás al exterior?
Sí, todo el tiempo.
¿Te preocupa que la gente empiece a decir el gran hermano de la basura con esto de las cámaras para fiscalizar?
No, no creo que lo diga.
Estoy para trabajar ahí,
El gran hermano de la
basura. Yo te puedo decir. ¿Lees alguna vez los comentarios de la gente en redes sobre la limpieza en Montevideo?
Sí, y me han dicho que lo haga menos porque me amargo, pero lo hago.
¿Llevas bolsa reutilizable al supermercado siempre o a veces te olvidas como todo el mundo?
No, en mi auto siempre hay, y llevo, sí.
¿Estarías más cómodo como subsecretario de Ambiente con la discusión sobre la exploración petrolera en el mar que ahora con el problema de la limpieza?
No sé, porque la etapa que pasé era corta, no sé. Entonces te paso, pero la verdad que no sé si estaríamos como.
Hay que sacar la figura de los cuidacoches. No,
La campaña anticuidacoche, no van a parar en la esquina. Muchas gracias, Leonardo.
Ha sido un gusto, en serio.
Vamos a la pausa.